Miles de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos todos los oyentes de Autores de Historias. Esta vez tenemos un invitado muy especial, el profesor Heraclio Bonilla Maita.
Heraclio, cuando uno ve toda esta producción y ve tu hoja de vida, uno queda abrumado. Es como la hoja de vida de alguien que se dedicó toda su vida a esto. ¿Nunca jugaste? Es decir, ¿cómo fue esa vida de joven? ¿Cómo la viviste?
Soy un excelente golfista, podemos ir un día. Puedo todavía jugar tenis y puedo jugar ping-pong. Juego mucho ajedrez. Tenía 20 años cuando fui a, primero, Bolivia. Y ahí nace mi pasión, mi convicción que para entender tu país no puedes hacerlo sino comparándolo con otro. A mí, por 6 meses de residencia en una comunidad campesina aymara de Bolivia, me enseñó tanto sobre Bolivia como entender lo que era una comunidad indígena del Perú. Entonces, a partir de ahí salí. Todavía recuerdo con vergüenza, tenía que ir de la mano de mi papá ante el notario, porque no se podía viajar si uno no tenía mayoría de edad, entonces tenía que pedir el permiso. Ahora, mi educación sentimental la hice en Francia, ¿no? Y cuando regresé, pues tenía que leer Corinta Yao, porque no entendía lo que pasaba en la cabeza de las chicas con quienes hablaba. Y después empecé a leer Cosmopolitan, que evidentemente tampoco las chicas de cierto nivel tenían como referencia a Corintia, o si no, leían otra cosa. Pasé muchos años en terapia, porque César, yo vengo del subsuelo, para llegar a medio piso, ¿no? De todo modo, la altura es muy pequeña, pero desconcierta, ¿verdad? Y en algún momento necesitas una brújula para saber dónde estás efectivamente parado, por qué estás ahí, y hacia dónde vas. Y Brodel decía, oiga, ustedes historiadores tienen la pretensión de querer dar cuenta de las vidas de los demás. ¿Y cómo saben que están efectivamente dando cuenta de la vida de los demás si ustedes no tienen un cuadro de cuál es su situación? ¿Cómo saben que no están proyectando sus propios fantasmas? Entonces, largos entrenamientos, mucho dinero, pero fue muy útil.
Te he visto una vocación por las corridas de toro. Ya no hay gente que tenga esos gustos tan extraños. ¿Por qué los mantienes?
Bueno, extraños no lo sé. Volvamos al Departamento de Historia. Fue por exigencia mía que pude dictar durante 3 o 4 años un curso de introducción a la historia, que no había. Y cuya ausencia además era doblemente dramática. Primero porque los estudiantes no veían a lo largo de su carrera sino historia. En Lima por lo menos teníamos 2 años de estudios generales, donde los estudiantes recibían cursos de ciencias, de humanidades, de artes y de ciencias duras. No era mucho, pero por lo menos después de 4 semestres tenías el panorama un poquito más claro para elegir con conocimiento la carrera tuya. Acá no lo tienen. Ahora, pues 15, 16 años. Entonces yo le decía, miren compañeros, yo he cambiado de profesión 3 veces y no estoy muy seguro que la profesión en la que me encuentro va a ser la definitiva. Me encanta la literatura, es decir, duermo muy poco y eso tiene una pequeña ventaja y es que puedo leer, pero no siempre puedo leer lo que quisiera leer. Leo lo que estoy obligado a leer por la profesión. Pero le decía, yo a la edad de ustedes quería ser torero. Y la gran frustración es no ser torero.
¿Por qué quería ser torero?
Porque es arte y belleza.
Pero las vacas piensan así, pero...
No, las vacas no piensan.
Es que a las vacas es a las que les gustan los toros, ¿no?
No, esto lo estoy revisando y seguramente ahora mi entusiasmo es mucho más matizado que antes. Esa fotografía lo dice todo. Como hijo único, yo crecí con mascotas, con perritos. Esta orejita tiene 20 años, está totalmente ciega. Donde iba siempre iba conmigo, ¿no? Yo sabía que le extrañaba y sabía por otra parte que ella me extraña, ¿no? Todavía ahora, completamente ciega, se para en dos patitas y efectivamente su corazón late. Y mis vecinos, que son malvados, dicen, ya, duérmela, dile una pastilla. Yo digo, mátese usted primero y después hablamos. Yo de ninguna manera voy a hacer eso. Salvo Hitler. La persona que quiere a los animales no puede ser una persona mala.
Profesor Heraclio Bonilla, ¿cómo fue percibido en su círculo familiar la decisión de estudiar antropología?
En Perú todavía la educación es una escalera social de movilidad. De manera que no es por casualidad que en los pueblitos más alejados siempre haya una escuela. Y tampoco es una casualidad que el profesor, el maestro de escuela, sea la persona más venerada de la comunidad.
¿Sigue siéndolo?
Sí, sigue siéndolo, ¿no? Y entonces mis papás decían, bueno, edúcate. La única manera efectivamente de que tú salgas de una situación como es la nuestra, que puedas progresar y que puedas avanzar. Ahora, creo que ellos lo decían retóricamente o tal vez convencidos. El problema es el costo social de eso. Yo soy hijo único, de manera que cuando salí y no volví durante 7 años, yo sospecho que la vida de ellos debe haber sido absolutamente miserable, porque no había internet, no había todas esas gracias que ahora existen. Llamar por teléfono, por favor, imposible. Venir como ahora uno va y viene entre Europa y América Latina 3 o 4 veces por año, esto no. Eran las cartas con estampillas, era muy, muy, muy difícil. No, pero al final, efectivamente, al final, creo que debieron haberse sentido muy, muy, muy gratificados que no les haya salido un hijo raro, ¿no? Dedicado al trabajo.
Bueno, profesor, teniendo en cuenta el acumulado de su trayectoria académica, ¿por qué considera usted que es esencial el estudio de la historia económica?
Sí, bueno, no solamente la historia económica, sino la historia. Es decir, sigo pensando que el conjunto de las ciencias sociales hacen parte de una unidad cognoscitiva. El problema es que uno no puede ser formado a la vez como economista, como sociólogo, como antropólogo, como historiador, etcétera, etcétera. De tal modo que por necesidad hay que elegir un tronco. Y en ese sentido, esta formación disciplinar es para mí importante. Llámese historia, llámese sociología, llámese economía. La historia, paradójicamente, tiene una enorme ventaja por el hecho de su propia fragilidad como disciplina. De tal manera que uno puede efectivamente muy fácilmente albergar dentro de la historia conocimientos de las ciencias sociales afines, por una parte. Por otra, es decir, el mundo puede entenderse de dos maneras, o en sus propios términos, y en ese sentido una perspectiva sincrónica es suficiente. Pero si uno quiere entender la transformación del mundo, no hay otra alternativa que optar por una perspectiva diacrónica, una perspectiva de tiempo. Y de ese modo, efectivamente, el conocimiento de la trayectoria de una sociedad permite visualizar, efectivamente, los escenarios posibles de cambio. Esa es la razón. Ahora, en la historia económica, ¿por qué? Evidentemente no se trata de ser un crudo materialista, como para predicar en el año 2016 aquello que se predicaba hace medio siglo, es decir, lo único que importa es la economía y todo lo demás constituyen epifenómenos de la misma. Hoy sabemos que la cosa es mucho más compleja, de tal manera que la interrelación entre los diferentes componentes de una realidad es absolutamente fundamental. Por interrelación quiero decir economía, sociedad, política, cultura. Y en ese contexto, el conocimiento del orden material es un conocimiento importante. Yo no tengo nada contra los estudios culturales, si es que estos estudios culturales efectivamente reconocen que la cultura no es una nube que flota sobre la cabeza de los hombres y las mujeres, sino que existen efectivamente raíces materiales de esa dimensión cultural. Como lo decía hace algún tiempo Baudelaire, en un libro que a mí me atrae mucho, titulado Lo Ideal y lo Material, lo que hay que tratar de encontrar es la dimensión material en un universo ideal y viceversa. Hay que saber encontrar cuál es la dimensión de lo ideal en un universo material. No es que haya una división entre lo material y lo no material. No es que uno esté por encima de los demás o se privilegie. Es esta interacción permanente. Si a eso se llama historia económica, muy bien. Pero lo que quiero decir es que incluso si uno practica la historia económica, bueno, practicar la historia económica ya significa reconocer que el análisis retrospectivo de los economistas no es suficiente. Es necesario historia. Y por lo tanto es necesario agregar a las variables típicamente económicas otras variables sociales, demográficas y políticas.
¿Qué aportes brindaría ese estudio en la actualidad? Es decir, la comprensión de la historia económica y de la colonia.
Bueno, de lo primero, el libro de Philippe Ariès, La muerte en el occidente, despertó un enorme entusiasmo. Entonces las gentes que iban a educarse a París, todos volvían con una cámara y se paseaban por los cementerios más desiertos del país, fotografiando las lápidas para hacer un análisis semiológico, semántico del mensaje de eso. Está muy bien. Entonces, cuando leí el libro de Ariès, yo aprendí cómo la gente se moría a través del tiempo. Pero ocurre que soy un tosudo y empedernido tercermundista, miembro de una sociedad, pues sí, de pobres y miserables. Y me interesa no solamente cómo la gente muere, sino por qué la gente muere. Y entonces, ¿por qué la gente muere? Necesariamente introduce una variante material, ¿verdad? Ahora, ¿por qué la historia colonial? Mire, primero es un reto, no solamente la historia colonial. Cuando nos descubrieron o nos encubrieron con Colón, en 1492 a la fecha, son 500 años, añitos. Pero la historia de estas sociedades no se reduce a 500 años. Todo el mundo prehispánico se mide en milenios. Ahora, esos milenios cuentan, porque la colonización hispanoamericana, y usted lo sabe muy bien, no fue similar a la colonización que los ingleses hicieron en la América Británica, que ahora son los Estados Unidos, donde primero colonizaron tierras vacías, en segundo lugar, sin la participación de la población nativa. La población nativa fue colocada en reservas donde sus descendientes están todavía ahí, ¿verdad? Pero el proceso de colonización de España aquí fue completamente diferente. Por cierto, esa colonización se tradujo en un primer momento con un despoblamiento, o si quiere, con un etnocidio que no tiene paralelos. Fueron millones de gentes que murieron. Pero lo importante es no solamente llorar sobre esas muertes, sino reconocer que el orden colonial no hubiera podido establecerse sin el concurso de esos hombres que sobrevivieron y de las instituciones creadas por esos hombres, como la MITA, durante los 300 años de la sociedad colonial. Por consiguiente, el mundo prehispánico es importante. Pero creo que todos reconocen desde Indalecio, Líbano, Aguirre, de que la independencia no representó para Colombia por lo menos un corte radical, sino que de una manera u otra esa dimensión colonial pervivió. De tal modo que si uno quiere entender qué es lo que pasa hoy en Colombia. Mucho me temo que sin una comprensión adecuada de ese ordenamiento colonial, esa comprensión no es posible. Creo que Leopoldo Zea, el famoso filósofo mexicano, resumió una frase muy elocuente lo que estoy diciendo. Decía, la América Latina es un continente sin historia, porque solo en la América Latina el pasado y el presente son la misma cosa.
Profesor Heraclio, ¿cómo se dio el tránsito desde la disciplina antropológica hacia la historia?
Sí, dos cuestiones. El primer éxodo que hice fue efectivamente de la antropología a la historia. Contrariamente a lo que ocurre ahora, donde los historiadores van de la historia a la antropología, ¿no es cierto? Pero ese primer éxodo no fue un éxodo definitivo, porque, otra vez, la estancia europea me dio la oportunidad de conocer en Cambridge a Edmund Leach, el autor de los sistemas políticos de Alta Birmania, donde para él como antropólogo no había un corte entre la dimensión diacrónica y la dimensión sincrónica. En ese libro maravilloso mostraba efectivamente cómo la dimensión sincrónica encapsulaba a su vez una dimensión de tiempo, por lo menos en los actores de Birmania. Y en París, por cierto, nadie que estaba en la academia francesa era inmune al magnetismo de Claude Lévi-Strauss y sus análisis sobre los mitos del pensamiento salvaje, de tal modo que era muy vergonzoso decir, ahí yo me escapé de la antropología, porque entonces dije, bueno, eres tan bruto que no te diste cuenta lo que se puede hacer con la antropología. Y tuve que volver a estudiar, ¿no? Y por eso repito que el abandono, si hubo tal cosa al comienzo, no fue definitivo. La otra es que, ¿por qué la dimensión cultural? En los años 80 y 90, el Perú fue el escenario, en términos políticos, de una experiencia absolutamente extravagante, Sendero Luminoso, cuya historia valdría la pena efectivamente examinarla con cuidado, pero eso no puede hacerse en el marco de una entrevista, a menos que sea una cosa superficial. ¿Qué es lo que decía Sendero Luminoso? Sendero Luminoso decía, el hablar de indios en el Perú es efectivamente una vocación para antropólogos o para académicos. Para nosotros, lo único que existen son obreros y campesinos explotados. Por consiguiente, la única dimensión que cuenta era la dimensión de clase. La antropología, de la cual yo escapé en un primer momento, decía exactamente lo contrario. Clase no existía, era cultura. La cultura española, la cultura indígena, la cultura mestiza. Y el proceso de transformación era un proceso de aculturación, que los indios pasaban a mestizos y los mestizos querían ser blancos. Entonces, dos mundos absolutamente dicotómicos y, por lo tanto, dos mundos completamente equivocados. Porque yo enseñé 2 años en Ayacucho, en los años 1982 y 1884, la cuna de Sendero Luminoso. Yo estaba en Lima, pero pedí ser trasladado ahí porque quería entender efectivamente esto. Porque no me satisfacía la visión de que en el Perú, por lo menos, el único conflicto rural era entre los grandes propietarios y los pequeños propietarios, donde por razones obvias los buenos eran los últimos, los campesinos, y los malos necesariamente los primeros, los grandes terratenientes. Porque sabía, primero, que esa comunidad campesina estaba lejos de ser homogénea. Habían conflictos intercomunales, que Sendero aprovechó, porque se alió justamente de los enemigos de esas comunidades. Habían conflictos intracomunales dentro de cada comunidad. Y, por cierto, habían conflictos dentro de cada unidad doméstica campesina. Que esta visión efectivamente armónica y paradisíaca ocultaba y pasaba por alto. Pero ocurre que esos campesinos indios explotados, que efectivamente lo son, pero no todos, al mismo tiempo tienen color. Al mismo tiempo hablan una lengua que no es el castellano. Hablan el quechua. De tal modo que a mí me parece, y a mucha gente nos parece efectivamente, una versión absolutamente simplista el reducir los conflictos y los dilemas de una sociedad andina como la del Perú solamente a lo de clase. Y felizmente esa prédica tuvo una enorme influencia, primero porque, miren, en el Perú ya no existe ahora un movimiento obrero, se perdió una noche los tiempos. No existe un movimiento campesino, no existe un movimiento estudiantil, todos esos son anacronismos del pasado. ¿Cuáles son los movimientos? Son movimientos sociales de un nuevo tipo, que reivindican no necesariamente condiciones de clase, reivindican condiciones de vida, condiciones de cultura. Y durante mucho tiempo Evo Morales pudo efectivamente alzarse como el líder de su comunidad, abrazando este tipo de ideales, lo mismo que Correa, ¿no? hasta hace poco tiempo. Entonces, creo que es la complejidad de esta situación que hace que uno reivindique, además de las divisiones y las disensiones sociales, un correlato étnico y cultural. Mariátegui lo decía, la esperanza de cambio del país, me refiero al ensayista peruano, radica en que pudo efectivamente amalgamar dos mitos, el mito del socialismo, por una parte, con el mito de la andinidad. Eso es la articulación de estas dos dimensiones, el que hace que la movilización del campesinado indígena del Perú tenga efectivamente una carga explosiva.
Les invitamos a que sintonicen la próxima semana el tercer y último programa dedicado al profesor Heraclio Bonilla Maya. Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como Dep Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia.
Autores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.